última predicación de la serie titulada La Gran Historia de Dios, en la cual vimos los grandes episodios relatados en la Biblia que nos ayudaron a entender de mejor manera el mensaje central de esta. Exploramos la revelación progresiva de Dios en la historia para tener una visión panorámica de las Escrituras y así lograr una comprensión más profunda de estas. Y si miramos lo que hemos recorrido hasta ahora, hemos hablado de la creación, de la caída, de la promesa y el pacto, el éxodo, la conquista de la tierra, los jueces, la monarquía, los profetas, el exilio, el retorno a la tierra, cubriendo todo el Antiguo Testamento. También hablamos del nacimiento, muerte y resurrección de Jesús, su ascensión al cielo, la vida de los primeros cristianos en la iglesia y la promesa de la segunda venida de Cristo en el juicio final. Finalmente hablamos de la adoración celestial al Padre, la coronación de Cristo en los cielos y hoy hablaremos de la nueva creación, cubriendo de esa manera los grandes momentos del Nuevo Testamento. Ahora, la próxima semana comenzaremos una nueva miniserie donde hablaremos de la traición, de la última cena, el juicio y la cruz de Cristo en esta miniserie de Semana Santa, que los invito también a que puedan invitar amigos, familiares, colegas, a que vengan los domingos también para escuchar en estas semanas que son especiales pensando en este gran momento de Semana Santa que recordamos y que vamos a recordar a final de marzo. Luego de eso, en el mes de abril, vamos a comenzar la nueva serie que nos va a acompañar durante todo el 2018, basada en el libro de Hechos de los Apóstoles, la cual será la base para el lema que tendremos este año como iglesia, que es testificar a Jesús, nuestro único tesoro. Entonces les voy a pedir que todos repitamos este lema nuestro, ¿ya? Para que comencemos a grabarlo y saber cuál es la meta, el objetivo principal de este año. Entonces todos juntos digamos, el lema es testificando a Jesús nuestro único tesoro. Bien, entonces tenemos que tener grabada esta frase, testificar. Y hoy hablaremos de la esperanza venidera, en el cual Dios nos promete que habrá una vindicación final para sus hijos. Momento en el cual Él hará nuevas todas las cosas, consolidándose así el cumplimiento cabal del propósito de la gran historia de Dios y de todo lo que Jesús consiguió en la cruz por nosotros. Y para introducir el tema de hoy, me gustaría que pensaran en dos cosas. ¿Cómo afectaría tu forma de vivir actual si supieras que después de la muerte viene algo mucho peor que lo más terrible que puedas haber vivido en este mundo? ¿Cómo afectaría tu forma de vivir actual si supieras que después de la muerte viene algo mucho peor que lo más terrible que puedas haber vivido en este mundo? O por el contrario, ¿cómo afectaría tu forma de vivir actual si supieras que después de la muerte viene algo mucho mejor que la mejor experiencia que hayas podido experimentar en este mundo? ¿Cómo afectaría tu forma de vivir actual si supieras que después de la muerte viene algo mucho mejor que la mejor experiencia que hayas podido experimentar en este mundo? Entonces, si tuvieras la información del futuro, ¿tendría una repercusión positiva y piadosa en tu vida? ¿O tendría una repercusión negativa y pecaminosa en tu vida? ¿Cómo reaccionarías sabiendo acerca de cómo sería el futuro? ¿Como una manera positiva y piadosa o de una manera negativa y pecaminosa? ¿Cómo te afectaría? Bueno, mientras piensan en estas dos cosas, déjenme dejarlos con la pregunta para meditar en el día de hoy, que justamente está basado en lo que les acabo de mencionar. Y el desafío, la pregunta para hoy día es, ¿está tu visión cristocéntrica del futuro impactando tu forma de vivir en el presente? ¿Está tu visión centrada en Cristo del futuro impactando tu forma de vivir en el presente? Bien, les voy a pedir entonces, teniendo en mente todo lo anterior, que oremos para que el Señor sea guiando este proceso. Padre amado, es tan opuesta la visión acerca del futuro. Es tan contradictoria, es tan extrema. Y sabemos que la Biblia nos presenta dos caminos: o una vida eterna junto a ti, o un dolor eterno al estar separados de ti, o sufrimiento eterno. No hay otra alternativa. Y el mundo nos trata de vender distintas propuestas, distintas alternativas. Hay gente que se congela para perseverar su cuerpo, pensando en que quizás en algún minuto descubrirá la tecnología para despertarlo. Hay tantas alternativas que hoy día el mundo nos ofrece, pero sabemos que la Biblia es clara en que hay solo dos caminos. Señor, ayúdanos hoy día a optar por el mejor camino, y que esa decisión acerca del futuro pueda impactar de manera fuerte y clara nuestro presente, para que así, en vez de vivir con tristeza, desesperanza, en un mundo lleno de injusticias, de dolor y sufrimiento, podamos vivir en medio de cualquier circunstancia con una esperanza y seguridad de un futuro eterno junto a ti. Te pido que tú nos desafíes en el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces los invito a buscar en sus Biblias, en la primera lectura ubicada en Apocalipsis 7, del 9 al 17, que en las Biblias de acá de la iglesia la pueden encontrar en la página 1290. Y mientras lo hacen, déjenme recordarles por última vez el trasfondo del libro de Apocalipsis, para que podamos tener en su real contexto las palabras de estos dos pasajes. Déjenme recordarles un poco el trasfondo de este libro, que hemos estado estudiando por lo menos 3 sermones de él. El apóstol Juan es quien escribe esta carta estando en exilio en una isla abandonada en Patmos, en lo que sería la costa de Turquía y Grecia, con el propósito de consolar y animar a los cristianos que estaban bajo persecución en su tiempo, para asegurarles que sus perseguidores serían juzgados y que ellos serían finalmente vindicados. Entonces Juan quiere transportar a sus lectores al final de la historia, tal como él fue transportado por Jesús, de manera que todos sus oyentes puedan ver el presente con la perspectiva final del desenlace de la historia en el futuro, donde Dios tiene preparado desde ya el final de la historia de la humanidad. Por lo tanto, Juan escribe esta carta con un mundo lleno de simbolismos que solo alguien que conoce el Antiguo Testamento podría entender. Y esto con el fin de consolar a aquellos que en sus circunstancias actuales eran adversas, y para animar y exhortar, independiente de lo que tú puedas estar viviendo, con el fin de que todos aquellos que conozcan esta esperanza venidera puedan mantenerse fieles en la fe, aún en medio de las dificultades, unidos como comunidad, compartiendo el Evangelio y viviendo con esta esperanza en la victoria final, que va a llegar a pesar de que pareciera que la maldad y injusticia a ratos tiende a triunfar por sobre el bien en este mundo. Entonces es en ese contexto que Juan, después de haber sido transportado al cielo en espíritu, con el fin de que tuviera esta visión celestial, hace 5 descripciones que comienzan desde el capítulo 6 en adelante y que terminan en el capítulo 20, las cuales buscan describir el mismo evento, muéstrame la siguiente, Joa, el mismo evento, pero desde 7 puntos de vista diferentes, de diferentes puntos de vista. Entonces, lo que Juan quiere hacer es mostrarnos con diferentes símbolos el mismo evento, que se describe como 7 sellos, 7 trompetas, 7 signos, 7 copas y 7 cenas, todas apuntando a lo mismo. Entonces, cuando ustedes lean Apocalipsis capítulo 6 al 20, sepan que está escribiendo el mismo evento, pero de diferentes lados, para luego en el capítulo 21 y 22 describirnos este nuevo cielo, esta nueva tierra, donde finalmente Dios estará con su pueblo de una manera íntima y gloriosa, lo cual ha sido desde siempre el propósito desde la creación. Entonces la primera lectura de hoy es parte de la descripción de los sellos, que es el primer grupo de los cinco que mencioné, que se centran en el tiempo, desde la venida de Jesús hasta su segunda venida. Entonces, Apocalipsis 6 al 20 describe el evento mientras Jesús vino a esta tierra y hasta que venga por segunda vez. Ese evento lo está describiendo de distintos puntos de vista. Entonces ahora vamos a Apocalipsis 7 del 9 al 12. ¿Qué dice? Después de esto, miré y me apareció una multitud tomada de todas las naciones, de todos los tribus y pueblos y lenguas. Era tan grande que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y del cordero, vestidos de túnicas blancas con ramas de palma en la mano, y gritaban a gran voz: la salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono, y también del cordero. Y todos los ángeles que estaban de pie alrededor del trono, de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, se postraron rostro en tierra delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén. La alabanza, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra, el poder y la fortaleza son de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, la pregunta que les hice al principio es si tu visión cristocéntrica del futuro está impactando tu forma de vivir en el presente. Y lo que Juan está viviendo en este capítulo es lo opuesto a la realidad que los cristianos estaban viviendo en su tiempo. Me refiero a un pequeño grupo de seguidores de Cristo provenientes de un lugar puntual y acotado del mundo, que en ese minuto están siendo perseguidos y debilitados por el sufrimiento de su época. Esa era la realidad cuando Juan escribe. Pero lo que Juan está viendo en esta realidad espiritual es una gran multitud de todas partes del mundo, que es tan grande que no se puede contar. Por lo que la Biblia nos afirma que al final de los tiempos Dios cumplirá su promesa de que todos los cristianos estaremos juntos frente a Él, alabándolo a Dios por quien Él es y por lo que ha hecho por nosotros, en una escena victoriosa y majestuosa. Este será un lugar donde no habrá más etiquetas de denominaciones, donde no habrá más problemas ni raciales ni culturales, donde no habrá identidad de género, porque en el cielo no habrá más iniquidad, ni injusticias, ni más pecado. Ahora imagínense lo que esta visión del futuro significaría para un grupo de cristianos del primer siglo, que se sienten en muchos momentos una minoría debilitada, perseguida y martirizada, como aún vemos en muchos países del Medio Oriente, donde los cristianos son asesinados por los grupos islámicos radicales por el solo hecho de ser cristianos. Y imagínense lo que puede significar esta verdad para esta pequeña iglesia antofagasta, que muchas veces nos sentimos aislados del resto de las iglesias de Santiago y del norte, sabiendo que al final de los tiempos estaremos juntos, congregados con personas de todo el mundo, siendo parte de un grupo que ni siquiera se puede contar. ¿No te cambia esa visión de la adoración multitudinaria al cielo la visión en la iglesia en el presente? Ahora, en muchos casos, las circunstancias difíciles del día a día, las luchas que tenemos que enfrentar cada mañana, nos nublan y nos hacen olvidar esta realidad eterna y celestial. Pero cada vez que nos juntamos a orar y adorar a Dios como iglesia, cada vez que nos juntamos con otras iglesias presbiterianas, bautistas, etc., experimentamos en parte lo que será una realidad que nos espera en el cielo. ¿No nos anima esta visión celestial para gritar a todo pulmón que la salvación viene de Cristo como los ángeles que estaban en el cielo? ¿No nos anima a reconocer a viva voz que todo nuestro ser le pertenece a Él? Ya que, como hemos dicho, es nuestro único tesoro, Jesucristo es nuestro único tesoro, y este año nos hemos animado y desafiado a testificar con más fuerza, con más disciplina, con más pasión acerca de Jesús. Ahora fíjense la pregunta que le hace este anciano a Juan en su visión celestial en los siguientes versículos. Me refiero a Apocalipsis 13 al 17. Entonces uno de los ancianos me preguntó: estos que están vestidos de blanco, ¿quiénes son? ¿Y a dónde vienen? Eso usted lo sabe, mi señor, respondí. Él me dijo: aquellos que son los que están saliendo de la gran tribulación han lavado y blanqueado sus túnicas en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y de día y de noche les sirven en su templo. Y el que está sentado en el trono les dará refugio en su santuario. Ya no sufrirán hambre ni sed, no los abatirá el sol, ni ningún calor abrasador, porque el Cordero que está en el trono los pastoreará y guiará, y los guiará a fuentes de agua viva, y Dios le enjuagará toda lágrima de sus ojos. Entonces Juan ve una numerosa congregación de personas en el cielo, vestidas de blanco, puras y sin mancha, quienes por la fe en Cristo y gracias a la fidelidad de Jesús han sido transformadas, limpiadas, purificadas, lavadas por el sacrificio de Cristo en la cruz, asegurándoles de esa forma que ellos van a perseverar hasta el final y finalmente verán la victoria en medio del sufrimiento de esta vida. Lo cual, ¿no es una maravillosa noticia? Que tú vas a poder estar ahí en el cielo con vestiduras blancas, no por lo bueno que fuiste en este mundo, sino que porque Cristo en su gracia te dio su santidad, te dio la fe, te permitió perseverar, te perdonó todo, te limpió para que tú puedas estar ahí de blanco, aunque no lo merezcas. No cambie esa verdad tu forma de vivir el presente, generando una certeza y seguridad de lo que Dios logró en la cruz y de su cumplimiento final en la segunda venida. Entonces Juan nos muestra de manera poderosa la victoria conseguida por Cristo en la cruz para llenarnos de esperanza en el futuro y también en el presente. Y quiero decir que no importa de qué partido político seas, si tú tienes toda tu esperanza en el cambio de mandato de día, déjame decirte que tus expectativas jamás se van a cumplir. El único que cumple todas tus expectativas es Jesucristo. No hay ningún gobierno que haya cumplido más del 50-60% de las promesas que hizo. Por lo tanto, toda tu esperanza no puede estar puesta solo en el cambio de mando. Y insisto, independiente del partido político que tú seas, la esperanza como cristiano está en Cristo. Él es el que nos llena de esperanza al saber esta realidad en el futuro. ¿No crees que es imposible el quedarnos indiferentes frente a tal compromiso de parte de Dios hacia nosotros sin que lo merezcamos? ¿No te lleva a desear servirlo con más fuerza y con más gozo al ver todo lo que nos espera por la fe al final de nuestras vidas? ¿No te lleva a desear congregarte para experimentar al menos en parte lo que viviremos de manera más gloriosa en el cielo? ¿No te lleva a agradecerle de todo corazón a Cristo que gracias a su Evangelio podremos estar sentados frente al trono con hermanos y hermanas de todas las naciones, de todos los tiempos? ¿No te desafía a testificar esta verdad con todo tu entorno? Ahora fíjate cómo describe este lugar a donde irán todos los que han llegado a ser hijos e hijas de Dios, el cual nos dice que ahí no habrá más sufrimiento, lo que implica que no tendremos más necesidades internas ni presiones externas. ¿Y a quién no le gustaría experimentar cabalmente eso hoy día? ¿A quién no le gustaría tener ninguna necesidad interna y ninguna presión externa durante el resto de sus vidas? Pero tengo que decirles que Dios no nos ha prometido que esto va a ser plenitud en este mundo, sino que esa plenitud la veremos al final de los tiempos en la nueva creación. Él no nos ha prometido que removerá todo el dolor, todo el sufrimiento y todas las circunstancias difíciles de este mundo hoy día. Pero sí nos ha prometido que nos dará todas las herramientas y el poder para poder sobrellevar en comunidad todo ese dolor y sufrimiento con esperanza. Que algún día Cristo volverá y se llevará todo el dolor y sufrimiento de nuestra vida y del mundo. Por eso, queridos hermanos, el Evangelio de la Prosperidad, que es tan famoso en este tiempo y especialmente en esta ciudad, es tan dañino. Porque te promete cosas que en este mundo, cosas en este mundo que solo Dios ha prometido que hará en la nueva creación, lugar en el cual aún no vivimos. Si yo me pusiera a este púlpito a prometer cosas que no puedo cumplir, probablemente llenaríamos esta iglesia de cosas que la gente quiere. Pero mi responsabilidad es decirles lo que Dios dice, no lo que esperan escuchar, no lo que quieren, es lo que Dios espera de ellos. Y esa es nuestra labor y nuestra misión en medio de tantas iglesias que prometen tantas cosas que Dios no ha dicho que va a cumplir en este mundo. Y la manera en que podemos explicar esta dicotomía que se genera entre la Biblia, que por un lado asegura que ahora tenemos muchas cosas, pero que aún no experimentamos plenamente, es con un concepto que yo ya se lo he mencionado antes, pero que quiero volver a repetirlo. Es el concepto del ahora, pero no todavía. Que aunque es algo teológico, quizás que pueda sonar denso, creo que es muy sencillo para explicar esta profunda verdad bíblica. Por ejemplo, ¿cómo explico esto del ahora pero no todavía? ¿Cómo explico que Dios me promete que ahora tengo cosas pero con su cumplimiento va a ser al final de los tiempos? Piénselo de esta manera. Es cuando compras una o recibes como herencia una casa en otro lugar del cual tú pasas a ser dueño con todos los derechos de esta, teniendo la libertad de hacer lo que quieras con esta casa que has recibido, pero mientras no te vayas a vivir a esa casa no vas a poder experimentar y disfrutar directamente de los beneficios de ser dueño de esa casa. Porque eres dueño ahora, pero todavía no te has ido a vivir a esta. Por lo tanto, aún no puedes disfrutar de todos los beneficios de esta compra o de esta herencia. Entonces, hoy podemos tener la paz en medio de la tormenta, pero todavía no tendremos la paz mundial descrita por Dios cuando lleguemos a su presencia al final de los tiempos. Ahora hemos sido libres de la esclavitud del pecado, pero todavía no hemos sido librados de su presencia, por lo que aún debemos luchar contra el pecado. Ahora somos justificados por Dios, pero todavía no veremos la justicia final sobre todo el mundo y sobre todos sus enemigos. Ahora estamos sentados en los lugares espirituales, en los lugares espirituales en el cielo, pero todavía no estamos sentados físicamente allá. Ahora podemos decir que somos nueva criatura en Cristo, pero todavía no tenemos el cuerpo glorificado que Dios nos dará al final de los tiempos. ¿Se entiende o no? ¿Sí? Sé que suena complejo, pero se entiende. Hoy día tengo la seguridad de lo que Dios me da, pero hay cosas que Dios prometió que las experimentaríamos en plenitud solamente en el cielo. Entonces, el reino de Dios es ahora una realidad presente para los hijos de Dios, pero el reino de Dios no es todavía, porque este solo se consumará cuando Cristo venga por segunda vez a buscar a su pueblo. Y en ese momento Dios hará un nuevo cielo y una nueva tierra, como nos dice Apocalipsis 21, del 1 al 8, que les pido que lo puedan buscar. Apocalipsis 21, del 1 al 8. Dice, versículos 1 al 4. Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén que bajaba del cielo, procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Oí una potente voz que provenía del trono y decía, aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo, Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enjuagará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Entonces, en este caso vemos que habrá una nueva creación donde Dios estará nuevamente en medio de su pueblo, lo cual ha sido su propósito siempre. Para así vivir en un lugar donde no habrá muerte, llanto, ni lamento, ni dolor, porque todo lo primero dejará de existir. Esto significa, queridos hermanos, que todo lo que conocemos y llamamos hogar hoy, todo lo que conocemos y llamamos hogar hoy, en algún minuto dejará de existir. Todo lo que conocemos hoy día como hogar, en algún minuto dejará de existir, para dar paso a algo totalmente nuevo, donde estaremos cara a cara frente a Dios, viviendo sin la esclavitud del pecado y la presencia del pecado, junto a todos los hermanos de la fe de todos los tiempos. Entonces, si esto que conocemos como hogar va a dejar de existir, es importante saber de que viene algo mucho mejor. Por esta razón, por más que escuchemos de posibles catástrofes que van a ser, que van a llegar en este mundo y para que se termine, debemos tener la confianza que solo Dios tiene determinado cuándo este mundo será destruido y cuándo la nueva creación será manifestada. Por lo que déjenme recordarles la pregunta del principio. ¿Está tu visión cristocéntrica del futuro impactando tu forma de vivir el presente? Ahora, ¿cómo puede impactar tu presente? Primero, creo que no debemos apegarnos tanto a este mundo y a las cosas que hay en él, porque sabemos que tiene fecha de expiración. Todo lo que conocemos como hogar y que es importante y que debemos disfrutarlo, cuidado cuando nos apegamos mucho a esto, porque tiene fecha de expiración. Esto debería fomentar nuestra libertad y nuestra generosidad. Segundo, debemos saber que llegará un momento en el cual todo lo que nos causa sufrimiento en este mundo pasará, por lo que el dolor también tiene una fecha de expiración. Lo que diría también, o lo que implica, que lo más doloroso que hayas vivido en este mundo será el último sufrimiento que vayas a vivir, porque en el cielo ya no sufrirás más. Y lo más placentero que vivas en este mundo ni se comparará a la gloria que experimentaremos en el cielo. Y por eso, la siguiente y última sección, Apocalipsis 21, del 5 al 6, nos dice: el que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió: escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. También me dijo: ya todo está hecho, yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Al que tenga sed le daré de beber gratuitamente de la fuente del agua y de la vida. ¿Y quién nos puede dar mayor certeza y seguridad que las palabras de Cristo mismo, reafirmando que las promesas de Dios son veraces y confiables, como vemos en toda la historia de la Biblia y específicamente en las palabras de Jesús en la cruz? ¿Cuáles fueron las últimas palabras de Jesús en la cruz? Completo está, hecho es, terminado está. Entonces podemos tener la confianza de que Él efectivamente hará nuevas todas las cosas, lo cual ya comenzamos a experimentar al ver la poderosa transformación de Dios en nuestras vidas, dejando nuestro corazón rebelde y desobediente. Y esta obra, como hemos dicho muchas veces en Filipenses, nos dice que esta obra que Dios comenzó será consumada por Él y terminada cuando venga por segunda vez. Por lo tanto, aún está la promesa de que todos aquellos que reconozcan humildemente la necesidad de Dios y de su gracia recibirán de esta agua de vida, lo cual apunta a Jesús mismo, quien es la vida. Por lo tanto, sabemos que en el poder del Espíritu Santo, Dios nos permitirá tener la victoria sobre el pecado y por la fe heredar la vida eterna, no por nuestros méritos, sino que por lo que Cristo ha hecho por nosotros. A diferencia de aquellos que consciente y deliberadamente desean perseverar en su rebelión y desobediencia contra Dios, los cuales, al no reconocerse pecadores y no creer que necesitan un Salvador, recibirán las consecuencias de sus actos, como nos dicen los versículos 7 y 8 de Apocalipsis. El que salga vencedor heredará todo esto, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes mágicas, los idólatras y todos los mentirosos recibirán como herencia el lago de fuego y azufre, y esta es la segunda muerte. Ahora, si uno mira esa lista, uno dirá, en alguna de esas estoy yo. Por lo tanto, es muy importante entender que el versículo 8 no se refiere a un evento particular aislado, sino más bien a una tendencia arraigada en lo profundo del corazón que demuestra una deliberada rebelión consciente, sin remordimiento y sin ningún arrepentimiento delante de Dios. No es una acción particular, sino una práctica constante de los pecados ahí mencionados, sin haber ningún arrepentimiento, por lo tanto, no haberse limpiado por la sangre de Cristo, ni haber optado ni reconocido la obra redentora de Jesús, razón por la cual este pasaje nos dice que recibirán como herencia lo contrario y totalmente opuesto a la paz, gozo y vida abundante que Dios ofrece gratuitamente a los que lleguen por fe a ser sus hijos. Entonces debemos estar conscientes, terminando la gran historia de Dios, que la Biblia nos plantea solo estas dos opciones, o solo dos caminos, si quieren así decirlo, al final de los tiempos. Una vida de paz y gozo eternamente junto a Él, o por el contrario, una vida de dolor y sufrimiento eternamente sin Dios. Entonces déjenme recordarle lo que les hice que pensaran al principio. ¿Cómo afectaría tu forma de vivir actual si supieras que después de la muerte viene algo mucho peor que lo más terrible que puedas haber vivido en este mundo? O por el contrario, ¿cómo afectaría tu forma de vivir actual si supieras que después de la muerte viene algo mucho mejor que la mejor experiencia que hayas experimentado en este mundo? Así de dramática es la visión de Dios y la del mundo acerca del futuro, y por lo tanto así de urgente es el mensaje del Evangelio. Por lo que déjenme decirles que independiente de las circunstancias que pueda estar viviendo hoy, Dios tiene preparado un futuro precioso y seguro y verdadero para todos aquellos que reconozcan su rebelión de corazón, su desobediencia de corazón, y estén dispuestos a clamar por un Redentor que sabemos que está disponible en Cristo, para así ser traídos a Dios, para que Él ponga este celo y este deseo para amarlo y para profundamente hacer las cosas que Él desea, lo que no es natural para nosotros, ya que hacer la voluntad de Dios y reconocer su autoridad no es natural, es algo que Dios de manera sobrenatural nos puede dar. Sabiendo que en algún minuto aquellos que hemos puesto su fe en Jesús llegaremos a un lugar donde no habrá más pecado, no habrá más dolor, no habrá más sufrimiento. Lo que debería llenar hoy de esperanza, gozo y paz nuestros corazones. Amén. Termino con la pregunta que comencé. ¿Está tu visión cristocéntrica del futuro afectando tu forma de vivir el presente? ¿Está tu visión cristocéntrica del futuro afectando tu forma de vivir el presente? Oremos. Padre amado, estamos en tiempos en los cuales pareciera que muchas personas están perdiendo la esperanza en las cosas en las cuales tenían esperanza. Aquellos que tenían su esperanza en el trabajo, hoy día no es fácil el trabajo. Nunca lo ha sido, pero es difícil encontrar trabajo. Aquellos que tienen su esperanza en su familia, están pasando quizás dificultades en su familia. Aquellos que tenían su esperanza en su bienestar económico, puede que estén pasando dificultades económicas. Aquellos que tenían su esperanza en su educación y sus capacidades, se dan cuenta que pareciera que hoy día no les sirve. aquellos que tenían su esperanza en la política. Muchos puede que se estén decepcionando de la política. Aquellos que tenían su esperanza en la selección chilena de fútbol, ya no vamos a ir al Mundial que tanto o mucha gente esperaba. Aquellos que han tenido su esperanza en distintas cosas que no sea Cristo, puede que hoy día estén desesperanzados, porque pusieron su esperanza en cosas terrenales que nunca van a satisfacer ni dar la seguridad que solo Cristo nos puede dar. Por lo tanto, Señor, hoy día te quiero pedir por todos aquellos que están desesperanzados en algún área de su vida y que tú los puedas llenar de esta esperanza al recordarles esta visión celestial que tú has dado gratuitamente para nosotros. Porque tú pagaste el costo de nuestra salvación. Tú nos sacaste de Dicom y permitiste que hoy día podamos tener no solo una cuenta en cero, sino que una cuenta con todas las bendiciones espirituales suficientes y con todos los méritos suficientes para alcanzar la salvación por tu obra maravillosa en la cruz. Señor, te pido que hoy día nos puedas traer esperanza en el futuro. No por lo que podamos nosotros hacer, no por lo que otros puedan hacer, sino por lo que tú harás en medio nuestro y por la promesa de esta visión eterna que solo tú nos permite experimentar por gracia. Señor, anímanos en el día de hoy y danos la pasión y las ganas y la determinación de compartir estas verdades con los que no creen. Quizás no tenemos todo, o quizás puedes sentir que no tienes todos los argumentos, que no tienes todas las palabras bonitas, pero tienes una convicción que nada ni nadie te puede quitar. Tienes una paz que solo Dios puede explicar. Tienes un gozo que solo Dios puede explicar. Tienes una fe que solo en Dios se puede explicar. Y eso nada ni nadie te lo puede quitar. Ayúdanos a vivir con esta esperanza de que en algún minuto tú nos vendrás a buscar para vivir en un mejor mundo que será perfecto. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Los invito a que nos pongamos de pie. Vamos a cantar justamente la última canción que apunta a esa verdad con voz de mando y con...